La Gabarra en Radio Popular.
Nadie quiere hablar de Gabarra, pero de la otra, por miedo a lo que pueda pasar el 6 de abril. De esta sí, de la tertulia rojiblanca, diaria en nuestro Oye Cómo Va, todos los días, de 2 a 3 de la tarde. Por supuesto que sí, porque aquí actualizamos siempre la actualidad de Athletic. Y hoy lo hacemos con César García. César, ¿qué tal? Arrachaldeón.
Arrachaldeón, muy bien.
Y Carlos Taballa, compañero del Mundo Deportivo. Arrachaldeón.
Hola, Raúl. Arrachaldeón.
Enseguida nos acompañará también José Mari Bravo. Tenemos un montón de temas encima de la mesa. Los oyentes siguen opinando en nuestro número de WhatsApp, 688-89-3635. Ya saben que sorteamos entradas para San Mamés y una comida para dos en La Fábula. Y os empiezo preguntando por Álvaro Yaló, que ya está confirmado. Es lo que tiene cotizar en bolsa estas cosas, ¿no? Que el Braga tenía que anunciarlo oficialmente y el Atleti, bueno, pues tuvo que confirmarlo ese fichaje. 15 millones de fijo más 5,5 en variables. ¿Qué os parece la operación que ha cerrado el Atleti por 5 temporadas?
Pues yo no me voy a subir al carro de los que dicen que han visto no sé cuántos partidos de Yaló, porque desde luego yo hablo desde el desconocimiento de su nivel deportivo. Todo el mundo indica que es un buen fichaje en ese sentido. Los parámetros económicos pues son los que se llevan hoy en día. Tampoco puedes esperar mucho menos en un fichaje de un jugador que lleva ese currículum ya por lo menos en tema de Champions. Y lo que sí aplaudo de la directiva es que se esté adelantando a ciertos acontecimientos, en el sentido de que hay plazas donde si el año que viene hay más partidos o si a medio o largo plazo se puede ir un jugador, pues de esa forma te garantizas repuestos. Añadimos también el factor renovación de Berenguer, que también juega por esa zona, con lo cual yo creo que bueno, pues por mi parte aplaudir la gestión y luego desear que deportivamente pues tenga un buen transcurrir en el Athletic.
Sí, yo también estoy de acuerdo con lo que dice César. Yo creo que el Athletic tiene que fichar jugadores jóvenes que canteranos, pero en este caso ya es un jugador, no sé si diría contrastado a nivel europeo, pero un jugador que ha marcado 14 goles ya esta temporada, 5 de ellos en Champions, 1 en Europa League, y que es fichable. Yo creo que el Athletic ha hecho buena operación. Quizás a simple vista parece bastante dinero, porque son 15 millones fijos más 5,5 en variables por goles que marque como León.
El tercero, pero, bueno, el tercero el, más caro de la historia, tras Íñigo Martínez y Yuri.
Y Yuri Berchiche, sí, sí. Sí, bueno, me imagino que la dirección deportiva o la dirección de fútbol habrá visto un jugador contrastado y un jugador que tiene mucho futuro. Ha firmado hasta 2029 y, bueno, está destacando en el Braga, en Europa ha metido 6 golitos. Entonces,
bueno. Tiene 24 años, en agosto hace 25, es un jugador ya con experiencia y bueno, yo creo que titular en la liga portuguesa en ese Braga jugando Champions y jugando Europa, no sé, yo tampoco lo he visto demasiado,
sí.
Las cosas no, como bueno, son, pero para eso está la dirección deportiva del Athletic, sí. Que si decide invertir ese dinero es porque entienden que es necesario. Ahora, siempre hay quien hace la lectura de... del temor a que se marche Nico Williams y que se le ficha para cubrir esa posible salida, pero yo quiero pensar más que es un complemento, ¿no?, a todos los partidos que se vienen la temporada que viene con, espero que Europa, la Supercopa, más Liga y Copa, no hay que desvestir a un santo para vestir a otro.
Totalmente de acuerdo. Y además es que aumentando el número de partidos y además partidos de nivel, porque los que vienen van a ser partidos importantes, necesitan más efectivos. Igualmente, como decía antes, efectivos de nivel. No apostaría nunca por fichajes para ser el último del grupo, sino un jugador que sabes que va a aportar, sin entrar en la valoración que has dicho del futuro que pueda tener Nico Williams. Yo creo que ahora mismo, si garantizas 2-3 años de asistencia a Europa, cualquier refuerzo que tengas en la plantilla lo estás amortizando. Yo recientemente apostaba por 2 o 3 fichajes de este nivel que con ir 2-3 años a Europa, desde luego entrando 20-30 millones más de euros al año al club, están más que amortizados y además potencias el equipo en todos los sentidos. Yo creo que es un jugador que será complemento y en otras ocasiones será cabeza de león, porque a lo largo de la temporada hay momentos de forma, hay lesiones, hay sanciones y al final para esos tres puestos que tienes detrás del delantero centro necesitas cinco o seis jugadores de nivel y parece que él entra dentro de ese retrato robot.
Sí, además eso puede jugar por las bandas de media punta, incluso de falso nueve, podría...
Sí, las cuatro posiciones de arriba, ¿no? Podría jugar, ¿no?
Podría jugar, así que yo creo que es un relevo interesante. Ahora, que estando bien Guruceta, Nico, Iñaki, Sánchez, le toque esperar. Bueno, puede ser. Bueno, se lo ya tendrá, lo veremos, se lo tendrá que ganar.
Ganar el puesto, eso sí. Hombre, es verdad que cuando renovó Nico hasta 2027 siempre nos quedó un poco la duda de por qué renovaba por un plazo tan corto, ¿no? Cuando su hermano había renovado por un montón de temporadas, Sánchez hasta 2032. Siempre quedó esa duda, pero bueno, a ver, yo creo que la Teti...
Bueno, pero son tres temporadas. Estamos hablando de la 24-25, sí, 25-26, sí. 26-27. Ahora sí. Bien... Que lleguen...
Que se vaya a final de 2026, por ejemplo, o 2025.
No lo sé. Yo espero que no se vaya nunca, sí. Siguiendo este nivel, me refiero, y mucho menos este verano, como auguran algunos. No sé basándose en qué, pero...
Yo creo que este verano no. Si acaba de renovar hace unos meses... No creo que renovase con la intención de marcharse ese verano.
Y después
¿no?
del temporadón que están haciendo, que puede acabar muy bien el 6 de abril en cuanto a Copa y luego la Liga a finales de mayo, yo me imagino que Nico Williams tendrá ganas de seguir en Atleti, de seguir con su hermano y de seguir haciendo historia.
Yo cuento también con ello. Yo, por las experiencias que tenemos de gente que sale, hay muy pocos a los que les va mejor que aquí. Y tiene ejemplos para aprender bien cerca, con lo cual creo que es un buen sitio para, entre comillas, envejecer como futbolista y no solo cuando esté su hermano, sino siendo también buque insignia, pues como puede ser en el futuro un Unai Simón, puede ser un Sancet, o sea que hay una buena camada de jugadores que pueden subir un peldaño más lo que ha sido el Athletic de estos 3-4 últimos años y convertirse en un asiduo a Europa y de vez en cuando incluso jugar Champions, que está ahí a la vuelta. Yo creo que si se hacen bien las cosas, el jugador tiene que estar cómodo. Ir a un sitio donde vas a ser el cuarto o el quinto en el reparto de puntos por tu puesto, como ha ocurrido algunos recientemente, pues yo creo que tampoco es un buen negocio. Aquí se paga bien y se te arropa porque se te considera uno de los nuestros. En otros sitios pues se pierden ciertos componentes donde eres mercancía utilizable o desechable según te vaya en muy poco tiempo.
Bueno, pues ya lo, el fichaje y que tampoco, bueno, a ver, puede servir para meter presión a los que tienen que renovar. Estoy pensando en Berenguer, que todavía no sabemos nada de su futuro más allá del 30 de junio. Sería un futbolista interesante para muchos equipos quedando libre, pero es verdad que está haciendo una gran temporada y lo lógico es que al margen de tiras y aflojas de los representantes y del propio club, lo lógico es que Berenguer siga la próxima temporada, ¿no? Si estamos hablando de que hay que reforzar el equipo... No vas a dejar salir a Alex Berenguer, que ha demostrado ser, cuando menos, el jugador número 12, que también puede ser titular muchas veces.
Sí, no, está haciendo una muy buena temporada. Ha cumplido muy bien cuando ha tenido que cubrir el puesto de Iñaki Williams por la Copa de África, cuando ha cubierto el puesto de Nico Williams por las lesiones. Es un jugador con personalidad. Yo creo que es un jugador a renovar, sí o sí. Sobre todo la temporada que viene, con casi seguro cuatro competiciones en juego. Todo el mundo damos por hecho que Europa... ¿no? El Atleti se va a clasificar por...
Hombre,
Europa,
tiene muy buena pinta, hay que esperar, pero tiene muy buena pinta, sí.
Tiene la Copa, tiene la posición en la Liga, está muy bien, entonces casi seguro va a haber cuatro competiciones en juego, contando la Supercopa.
José Mari Bravo, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, hola, ¿cómo estáis?
Estamos hablando de Álvaro Yaló, que sí. Llega al Atleti por cinco temporadas. ¿Qué te parece su incorporación?
A mí me parece una incorporación muy buena, además... bueno, es un chaval que está destacando, está metiendo goles en Champions y en la Liga Portuguesa, creo que es importantísimo. Y luego, por lo menos la perspectiva es muy buena, son casi 20 millones, porque ya te he oído antes que son 15 más luego 5 en variables, pero yo creo que como ya los equipos de al lado nuestro casi se convierte en imposible acceder a sus jugadores, yo creo que hay que fichar, pues eso, pues como se han fichado a Oyono y como yo creo que es un fichaje muy bueno.
Este además, es diferente porque es una
un poco contrastado.
Eso es. Oyono es una promesa que pinta muy bien, pero no deja de ser una promesa. Y este es un futbolista que ha jugado Champions, que mete goles en Liga habitualmente.
Sí, está claro. Por eso quiero decir que el Atleti tiene que ir. Y este chaval está destacando. Es un chaval que... Y luego, además, bueno, no sé qué futuro tendremos con Nico Williams, ¿no? Que es lo que todos estamos con la mosca detrás de la oreja. Entonces, bueno, pues en caso de que Nico, pues tengamos la desgracia de que se nos va, pues tenemos ahí un recambio. Yo creo que muy positivo, es un chaval que está destacando. Yo, vamos, me ha encantado su fichaje.
Bueno, pues Álvaro Yaló, que va a reforzar. También están contentos en el Begoña y en el San Miguel de Basauri,
hombre, eso sí que está,
porque ahí van a coger un pico de formación. Ayer estábamos echando cuentas y eso, nos salía mínimo 127.000 euros para el Begoña.
Hablan de 200.000 el Begoña, ¿eh?
Que bueno, habría que sumar las variables. Pero bueno, en torno, sí, a 130, 150.000 que pueden coger cada club, pues fíjate.
Es mucho dinero para un club.
¿Cómo? Pues fíjate, el Begoña, ¿eh? Yo además, mira, fui jugador del Begoña durante una temporada y él se habla como de que tiene un presupuesto anual como de unos 40.000 euros.
Pues
así
fíjate,
que cobran,
si le caen 150.000.
Bueno, pues eso, no, ni 120.
Tiene 3-4 años resuelto
además,
el tema de.
Este año es el centenario del Begoña.
Pues fíjate y
encima,
lo que puede
pues,
suponer.
Con los datos que tengan, yo creo que está muy bien. Sí, sí.
Bueno, hemos empezado por aquí. Tenemos muchas más cosas encima de nuestra gabarra.
Radio Popular, Erri Ratia.
Si quieres comer arroz en Bilbao, ¿dónde irías? Restaurante La Ruz, los mayores expertos en arroces de Bilbao, en un lugar privilegiado al lado del Guggenheim. De lunes a viernes, menú 17.50, donde siempre el arroz es una opción. Restaurante La Ruz, calle Uribitarte 24, cocina mediterránea, sana y equilibrada.
La gestión de los riesgos psicosociales es una obligación que tienen las empresas. IMQ Prevención puede ayudarte a poner en marcha la evaluación de los riesgos psicosociales y en cómo gestionarlos y formar a mandos. Un proceso de consultoría y formación completo. IMQ Prevención. Personas sanas en organizaciones saludables. IMQ Prevención. Cuidamos de la salud de tu empresa. Más información en el 946-566-600 o entra en la web imqprevencion.es.
Agaleus, empresa especializada en la protección del medio ambiente y la obtención de recursos procedentes de residuos. Gestión de residuos industriales, reciclándolos y dándoles valor con las últimas tecnologías de tratamiento. Agaleus, hacemos posible la economía circular. Más información en agaleus.com.
Bienvenido a Bar Regio, en Pérez Galdós 13, nueva apertura. Deleítate con auténticos sabores gallegos como pulpo, lacón, empanadas y más. Y no te pierdas nuestras tardes a partir de las 5, con el cañón a solo 2 euros. Vive la experiencia gallega en Regio, tu rincón de sabor, con precios irresistibles.
La Asociación de Comerciantes y Hosteleros de Munguía te invita a disfrutar de la semana del Outlet Kalean. Del 4 al 9 de marzo, descuentos increíbles en Munguía. No os lo podéis perder. Patrocina el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo de Gobierno Vasco. Erdu Munguire.
Tus mejores viajes en las mejores manos. En Ayuiz Motor sabemos cómo conseguirlo. Trae tu vehículo, Seat, Audi, Volkswagen y podrás comprobarlo. Ayuiz Motor en Durango, en Ayuiz Kalea sin número. Durango, teléfono 94-620-2004 y también en la web ayuizmotor.com.
El servicio de café de Ipar Vending Group mejora el ánimo y los niveles de energía en la oficina. Te prestan una estupenda cafetera, se preocupan por el servicio técnico. Cuando lo solicites, te envían gratis tu pedido de cápsulas del mejor café y sus complementos. Infórmate en iparvendinggroup.com.
Seguimos en la gabarra también con los oyentes que están opinando en el 688-89-36-35. Preguntan por aquí si Álvaro Yaló llegó a formarse en Lezama. No.
Lezama no, San Miguel y Begoña.
Eso es, y a los 17 años se marchó para el Braga.
Sí.
Estuvo desde los 3 meses hasta los 17 años. Digo porque luego también hay mucha gente que ya empieza a decir unas tonterías tan grandes que es mejor que ni lo comentemos. Habiendo delantera, más delantera, no se ve que faltan defensas. Hombre, que falta un central está claro, ¿no? Yo creo que lo vemos todos. Han tenido mucha suerte el Athletic, en general, con cómo han aguantado, lo hemos comentado muchas veces, los centrales, porque haya habido un agujero y tampoco se ha contado con el filial, ¿eh? Porque si al final subes a un chaval del filial y bueno, pues vale, pero es que no lo has hecho.
Sí, fíjate los partidos que han estado jugando Vivian y Paredes, los dos solos con Geray lesionado, Paredes un montón de partidos con cuatro tarjetas, han aguantado sin sanción.
Y Vivian con cuatro también. Los dos.
Vivian llevaba alguno menos que Paredes.
Sí, pero también.
Paredes, ya ha caído,
sí.
Vivian ya ha caído, Vivian ya empieza ya ciclo.
Sí, sí.
Y bueno, ahora se ha recuperado Geray, que más o menos ha venido a aliviar un poco esa posición, pero está claro que hace falta un cuarto central.
Y para la temporada que viene, ni te cuento, ¿no? Con todos los partidos que se le vienen.
Por ejemplo, el otro día convocó a Egiluz.
Sí, ¿no? Sido muy poquitas veces.
Pero muy pocas veces. Y yo creo que ya tendría que estar entrenando todos los días con el primer equipo un central del filial.
Sería lo normal.
Sí, yo coincido. Hay una serie de puestos que evidentemente tenemos que reforzar, incluso si no hubiésemos ido a Europa, el puesto de central. Los laterales también tenemos ahora que tomar decisiones, porque tenemos laterales ya veteranos y que no están para aguantar toda la temporada, y menos aumentando partidos. La apuesta de abajo todavía no la hemos podido ver, que es Hugo Rincón. Parece que hay algún jugador que está medio apalabrado por ahí, creo que hablan del Gorosabel, ¿no? Que puede ser una opción, sí, pero sí. De todos modos,
en Vitoria ya se da por hecho.
Eso es, hace falta un central, hace falta algún lateral, y en el medio centro hace falta que salga gente. Yo lo digo tal cual, porque creo que ahora mismo hay que hacer sitio a gente como Jaureguizar, que es la apuesta de futuro. Tienes también la llegada de Unai Gómez, que ya está consolidado, y hay gente que no cuenta ahora y que tampoco va a contar el año que viene. Y entiendo que ahí pues se puede hacer hueco a chavales que pueden merecer su oportunidad, pero arriba, afortunadamente, se han hecho las cosas bien, y si se consigue renovar a Berenguer, creo que tenemos equipo para el año que viene. Pero sí, es cierto que hay puestos donde hay que seguir trabajando sin que trascienda, para que luego el coste al kilo sea más barato.
Además, César, perdona, la gente de arriba con contratos muy largos. Uh-huh. O sea, quiero decir, casi está quitando la duda esa que decía José Mari de como comentábamos, de Nico Williams, con contratos muy largos todos. Sancet, Iñaki Williams, Guruceta.
La portería, Álvaro, por ejemplo, Yalo, necesitaría algo de eso. Porque tenemos dos grandes porteros, sí, a los que yo quisiera que se amarrase a largo plazo.
Más mensajes. Dicen por aquí nuestro WhatsApp: vamos a disfrutar de Nico. Todos sabemos que no va a acabar el contrato, dice. Pues espero que te equivoques. Aquí se paga igual que en otros sitios. De los que han marchado, a casi todos les ha ido mejor. Aquí te puede pasar lo que a Guerrero o a Muniain. No nos creamos lo que no somos. Mercancías son allí y aquí, dice este oyente. Tenemos preparado el bus litera desde Arleches para ir a la final. Bueno, primero el tema de las entradas, que entre hoy y mañana se iba a dar a conocer, pues todo el proceso de inscripción a través de la página web. Porque ya sabemos que para todos los socios no hay entradas. Son 43.000 y habrá, pues,
20.000, 20.500, sí, o por ahí, ¿no?
Bueno, no, 21.000 tiene el Atleti, 4.000 se guarda el club. Eso dicen.
Sí.
Yo es la última noticia que tengo, ¿eh? 21.000 entradas tiene el Atleti como club, pero 4.000...
El 40% del aforo, se supone que van por ahí los tiros, puede ser un poco más de 21.000.
Por ahí, eso.
Y luego el 20% se queda la federación. Pues,
sí, es cierto también que dicen que en el Mallorca se prevé que vengan entre 10 y 12.000. Entonces yo no sé si esas 8 o 9.000 entradas sobrantes se ofrecerán al Atleti todas o no, claro. Igual puede ser que la federación al Atleti, en vez, sí, de 9, le entregue 5 o las que sean, ¿no? Pero
No, entregar no le va a entregar nada. En cualquier caso, se las venderían. Y el, bueno, Mallorca no va a ser tonto. Se va a quedar con las entradas o incluso la gente. Aunque el Mallorca tiene 20.000 socios, aunque no vayan a ir, yo estoy seguro que se van a hacer con su entrada y ya la revenderán, si quieren.
Claro, eso es.
Pero vamos.
El negocio sí.
Pero claro, van a hacer el negocio, está claro.
Sí, sí.
Es evidente que no te las van a dar por la cara. Así que, pues me imagino que todos los socios del Athletic muy estresados para ver si les cae la bolita, si consiguen esa entrada, y luego a pelearse, pues cada uno a tirar de contactos. El 20% de la federación, que sabemos que se quedan con muchas entradas y luego no se ocupan todas, luego siempre hay un remanente que puede ir saliendo, pero claro, ya tienes que organizarte el viaje, la tensión de tener entrada, no tener entrada. También sabemos que van a ir tantos o más sin entrada a Sevilla que con entrada. Va a ser una barbaridad. Si va a haber 25.000 con entrada, pues es que igual tienes otros tantos
sin entrada, ¿no?
Sí, que prevé, yo creo que entre 50 y 75.000, dicen. Eso es la perspectiva que hay, ¿eh? No, entre 50 y 75.
No sé exactamente cuántos van a ser, pero una barbaridad, lo sabemos, sí, todos. Porque además la gente está muy ilusionada y bueno, tenemos tiempo de hablar de esa final, ¿eh? Pero claro, llegas de forma solvente eliminando al Atlético de Madrid después de haberte cargado al Barça, y enfrente tienes a un Mallorca que hay que tenerle todo el respeto posible, porque además viene de eliminar al Girona y la Real Sociedad a doble partido. Ellos van a hacer su partido y tú vas a tener toda la presión del favorito, que normalmente no le ha ido bien al Athletic. Pero claro, la gente dice, claro, si no es este año, ya no está el Barça, ¿eh? Ya no está el Barça de Messi, el Barça de no sé qué. La Real, que era la igualada, también te salió un partido malo. Tampoco la Real bueno, pero aprovechó el penalti. Y a la gente dices que si no le ganas al Mallorca, hundimos la gabarra. ¿Para qué la queremos ya?
Este año creo que es el momento ideal para, desde luego, para quedar campeón y para sacar la gabarra de una vez. Pero yo tengo mis dudas también, porque claro, queda a ver con la precaución que hay que ir. Yo estuve en la final del Betis, no sé si estaríais.
A ver, todos hubiéramos firmado una final y todos aún más contra el Mallorca.
Sí, no.
Ahora, vale, puede pasar priori, cualquier
sí,
cosa.
Después te pueden ganar, pero eso. Está claro que.
No, somos favoritos.
Está claro que este año es el año.
Es el año.
Ya era el año de la final de la Real y se perdió.
Eso es. Pero este año con este más año es el razón año.
Pero
todavía,
bueno,
¿no?
Todo eso diciéndolo con la precaución de
por
vida.
Eso os digo que.
Porque el Mallorca hizo buen partido, ha hecho buena eliminatoria contra la Real en Anoeta hizo el partido que tenía que hacer. Que es el que va a intentar hacer contra el Atlético.
Sí, igual. Yo os digo por eso, porque contra el Betis éramos súper favoritos. El Betis que nos metió el gol faltando 5 minutos o así, al final la prórroga nada y al final a penaltis en el, no sé si en el 14º penalti
año
caímos.
77, ¿no?
El año, sí, año creo que fue 77, 78. Sí,
el año de la Juventus, el año eso de la final es, el año de la UEFA de la, contra la Juventus.
Que quedamos tercero en Liga, subcampeón de la UEFA y subcampeón de Copa. Sí. Entonces hay que ir con toda la precaución del mundo, pero por supuesto que es el año ideal. Y el año perfecto en el que podemos ganar de una vez, ¿no? Que no están los cocos, ¿no? Eso es.
Yo considero que si la palabra favorito te carga los hombros, pues huye de ella. Pero tampoco tiene por qué significar nada. Hay que ser conscientes de que delante hay otros 11 jugadores con otra camiseta y otros colores que ambicionan exactamente lo mismo que nosotros, que les ha costado muchísimo llegar ahí y que como tienen menos ocasiones se van a agarrar a ello como un clavo ardiendo. O sea, yo creo que es un enemigo peligroso al que hay que respetar, evidentemente, que no hay que tener miedo porque nosotros en veteranía en ese tipo de eventos tenemos, pero hay que salir a morder a la yugular, o sea, como si saliese un equipo de mayor enjundia que el Mallorca, porque el Mallorca se lo ha ganado y ha ganado a equipos potentes. Y quiere lo mismo que nosotros. Y si no lo muerdes tú, lo van a morder ellos. Por tanto, hay que salir con muchísimo oficio, muchísimo respeto, por supuesto, ningún miedo. Y vamos, que la palabra favorito, pues ¿qué más da? Si es que cuando hablan de quién es favorito en este partido, o sea, al final hay un momento en que
no
hay una persona
nada, no
que pita y el partido empieza. Y a partir de ahí, pues lo que hay que tener claro es errores que se hayan cometido a la hora de afrontar otras finales, no cometerlos y tirar de oficio. Ya está. Yo, claro que estoy esperanzado, pero fui muy esperanzado a Bucarest y en el minuto 10 muchos pensamos a qué hemos venido, digo de los de la grada, con lo cual el equipo tiene que poner de su parte y saber que es la ocasión de sus vidas. Y esto yo lo dejo un poco en la cabeza de los jugadores. Todos ellos están a 90 minutos de salir en una foto que es histórica. ¿Eh? Todos estamos hablando de los últimos que salieron en esa foto. Pues bueno, ahí tienen el reto y es pasar a la historia. En este club es pasar a la historia, pues a por ello.
Sí, yo también, de todas formas, perdona, Carlos, de todas formas, yo pienso que la oportunidad es de oro, ¿no? Pero por otra parte, creo que la confianza que tenemos en este Atleti ahora es muy alta. Entonces, yo creo que si aplicamos el rodillo que estamos utilizando en San Mamés, la presión alta, el que salen las jugadas y tal, si salimos con esa mentalidad, que pienso que sí, como ha dicho tú, César, salir con toda la mentalidad del mundo, entonces yo pienso que, claro, que es. El partido se tiene que decantar.
Ya, pero va a ser un partido como los de San Mamés que habitualmente nos dan o como nos están dando últimamente fuera de casa.
Claro,
es que las incógnitas están ahí y va a haber que resolverlas. ¿Qué os parece? Digo, porque ya se está generando polémica con el tema de las entradas, que cuenta pues si has ido a todos los partidos, vas a tener más opciones de que te toque una entrada. Hay gente que le parece muy bien, otros que dicen que no, ¿no? Que, oye, yo pago religiosamente mi cuota y ¿por qué tengo que tener menos opciones? Ya es personal que vaya o no vaya a San Mamés. ¿Cómo veis esa decisión que...?
A mí me parece acertado, porque al final estás incentivando la asistencia a todo el año, a todos los partidos de Liga, que también de eso vive mucho el Atleti, de que la gente vaya a San Mamés. A mí me parece bien que se priorice un poco la gente que ha ido al campo o ha cedido el carné en este sorteo.
Yo creo que se ha sabido con tiempo suficiente para que cada uno tome sus decisiones, que el sistema iba a ir un poco en esta línea. Entiendo todas las posturas. Yo, de hecho, voy a decir claramente mi situación. Yo, teniendo toda la asistencia, me voy a apuntar con mi hijo al que le falta un partido, otro amigo al que le falta un partido y otro amigo al que le faltan dos. Es decir, a mí, en cierto modo, me penaliza, pero bueno…
Apúntate por separado, César.
No, porque yo lo que quiero es ir con mi gente. Y si me dan a mi entrada y ellos van por otro bloque y no les entra, pues al final sería como perder un poco. Evidentemente, todos buscaremos nuestras vías ajenas si no nos toca el sorteo, pero entiendo que es que al final cualquier sistema que se arbitre es bueno para unos, malo para otros, pero también oyes por ahí cada bomberada de gente que dice, no, yo creo que sería mejor este otro sistema, pero casualmente ese sistema le beneficia a él. Yeah. O sea, todo el mundo, si todos lo miramos, y perdón por la expresión, mirándolo por nuestro ombligo, nuestro culo, pues siempre vamos a pensar que la mejor solución es la que mejor nos venga. Esto es lo que hay, y yo entiendo que estando dentro del club es complicado buscar una forma que satisfaga a todos. Pues bueno, pues esto es lo que hay, nos apuntamos, y del mismo modo que algunos dicen, pues es que he oído por ahí cada bomberada, he estado antes oyendo por ahí algún medio y oyes cosas de esas que te digo que siempre es bueno mirando para uno mismo, ¿no? Dices, bueno, por antigüedad, ¿vale? Sí. Me parece muy bien. Si tú priorizas la antigüedad, que pongan entrada al campo con el iris. Es decir, que la itita que lleva 80 años de socio, que sea él el que va, no el nieto. Porque entonces ya no estamos priorizando la antigüedad. O sea, si vamos a hacer trampas, yo creo que el sistema ya no serviría. Esto es lo que hay, pues vamos a aceptarlo.
Sí, yo también pienso. Yo pienso que la decisión es acertada. Indudablemente, los comentarios, como ahora decía muy bien el amigo César, por el tema de antigüedad, quizás sea lo que más discrepancia puede haber, ¿no? Que igual, vamos a ver, el socio muy mayor, vamos a pensar en gente mayor, con partidos a las horas intempestivas que ponen a 9:30 de la noche, 9 de la noche.
Pero bueno, puedes ceder el carnet, no te obligan a ir, ¿eh?
Claro,
puedes cederlo.
Claro, puedes cederlo, que ahí está la cosa, ¿no? Pero puede ser gente, todavía hay carnets que no se ceden, que yo no lo entiendo eso, indudablemente. Pero quizá en esa faceta sí puede haber gente, la gente mayor, que diga, jo, pues que no tenga la opción de ir, por ejemplo, uno que ha faltado a 5 partidos, pues uno que ha faltado a 5 partidos tiene pocas posibilidades de que le toque entrada, indudablemente, porque el otro día, por ejemplo, 50.000 espectadores, el día del Barcelona, para mí fue un éxito terrible de asistencia, ¿no? Entonces, con esa gente…
Bueno, luego es un sorteo, al final. Claro. Todos los socios van a tener su opción, porque son socios y tienen su derecho a estar. Otra cosa es que algunos pues tengan más papeletas, pero todos van a tener su opción y esto no deja de ser
sí, pero
azar,
mira,
¿eh?
Pero mira, un socio que, por ejemplo, ha ido a los… ¿Cuántos son? 14, 15 partidos, ¿no? Tenga 15 puntos más otro punto por el carnet, 16 puntos. Y luego, un socio, por ejemplo, de los más antiguos y que tenga… 8, por deciros algo, ¿no? Más el punto del carné, que va a ser así, 9. Claro, si sale ese socio de los 9 puntos, ¿qué pasa? ¿Le tiran para atrás porque sale 9?
No. A ver, yo creo entender que lo que pasa es que te dan, digamos, algún punto adicional o algún número adicional por el hecho de haber ido más partidos. Pero digamos que todo el mundo tiene su opción y bueno, lo único, en teoría, se beneficia al que más ha ido, no se debiera penalizar, pues porque al final todo el mundo ha pagado su cuota. Pero bueno, yo creo que lo que debiera haber es una rueda de prensa donde explicasen a fondo,
claro,
las cosas, que los periodistas pudiesen hacer las preguntas que tenemos todos en la cabeza y de paso ilustrarnos a los que estamos esperando para inscribirnos mañana.
Hay que estar atento porque entre hoy y mañana, claro, sí, sí. Van a explicarlo a través de la página web y cómo inscribirse en el sorteo. A través de pues del choco de los socios, me imagino, como sí, suele ser habitualmente.
Lo cierto es que esa política de priorizar la asistencia al campo está funcionando, porque se ve que San Mamés,
sí,
desde
sí,
la temporada
sí, sí,
pasada, está aumentado bastante.
Hombre, también el juego del equipo ayuda, ¿eh?
También ayuda la situación. Mucho.
Porque si tú estás ahí abajo, aunque te paguen de esa manera, vas.
Pero yo creo que sí se ha visto una progresión en cuanto a la asistencia a San Mamés. Sí, sí, sí,
no, nos preguntaba un oyente de los gaste abonos, ¿se sabe algo para las entradas de la final? Y Club Atleti y estas cosas, pues hombre, no hay para todos los socios. Yo no sé si van a tener alguna opción de sorteo. Yo diría que no, pero no tengo la información. Claro,
yo creo que cualquiera que tenga un gaste abono en casa, lo que tiene que hacer es moverse por otros lados, buscar, sí, tirar de contactos, sí, claro, porque, como decía Raúl, primero debieran ser los socios, y los socios tenemos, creo que, cerca de un 50% de probabilidades. Es decir, va a haber muchísima gente que no va a tener entrada y los gaste abono, digamos, en la cola van después. Si tienen contactos por ahí, que tiren de ellos.
Yo también pienso, porque de los 43.000 vamos a tener 21 o menos las 4, 17, pues va a ser un 45%. Mm-hmm. De socios.
Ya, que se puede, ya veréis este mes con vendo boli Vic y regalo entrada para la final. Veréis la que se va a liar.
O tener enchufe en Mallorca también.
Tenemos que hacer una pausa. Nos decía un oyente antes que es Semana Santa en Mallorca, que mucha gente no va a poder desplazarse porque tiene que estar trabajando. Ya harán un poder. Seguro que.
Semana Santa es en todo sitio.
Sí, pero es verdad que vive mucho del turismo y que puede ser distinto, pero si para nosotros es especial, que estamos acostumbrados, afortunadamente, en los últimos años a ir a finales, imagínate para el Mallorca, que la última que fue en 2003, hace 21 años, aunque eso sí, la ganaron al Recreativo de Huelva. Una pausa y seguimos.
Radio Popular, Erri Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
Malda Bikes, auténticos profesionales en la electrificación de la bicicleta. Reparación, venta y alquiler con el mejor asesoramiento. Nuestro mecánico ha trabajado en los mejores equipos ciclistas internacionales. Malda Bikes, lo que los ciclistas necesitan en Bilbao. Blas de Otero 61 y en Elorrio San Fausto 25. Confía en nosotros y ahorrarás.
¿No descansas bien por la noche? ¿Tienes problemas de sudoración o alergias? ¿Dolores de espalda? Los colchones personalizados de Lovide te darán la solución a cada uno de estos problemas. Lovide, colchones personalizados a precio de fábrica. La Guaseta Olercari 15 Munguía o lovide.es.
Nueva gerencia en el restaurante Hotel Ortuella. Deleítate con nuestro menú del día, chuleta, pescado o alubiada. Perfecto para eventos y cumpleaños. Ven y celebra con nosotros. Encuéntranos en el Polígono Granada en Ortuella. Restaurante Hotel Ortuella. Disfruta tu menú diario. Reservas en el 94-664-0443.
Norsombra te ofrece todo tipo de soluciones en cuanto a toldos, pérgolas, estores, para tu hogar, comercio y hostelería. Con un toldo Norsombra ganas calidad de vida, privacidad, ampliar espacios, decoración y diseño. Norsombra en Basauri. Trabaja con las mejores marcas. Norsombra.com.
Bodegas de Galdames, Viñas Ulibarría, sabor puro a tradición. Disponemos de una gama de chacolís elaborados con la mejor selección de uvas de nuestros propios viñedos. Chacolí Torre Loizaga y Chacolí Errota, blanco y rosado. Más información en el 627-992-063 y en vinasulibarría.com.
En Acota Interiorismo, tu visión cobra vida. Expertos en transformar viviendas y oficinas en Bilbao. Te brindamos un servicio donde calidad, personalización y sostenibilidad se unen para crear espacios que narran tu historia. Con Acota Interiorismo, descubre la excelencia en reformas con un toque personal. ¿Listo para el cambio? Acota Interiorismo, donde tu espacio se convierte en tu sello.
Rock and roll me enseñó. Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único.
Por amor, por amor.
Seguimos en La Gabarra con Carlos Taballa, César García y José Mari Bravo. Hoy la Ertzaintza ha evitado una pelea entre ultras de la Real Sociedad y el Paris Saint-Germain en Donosti, en la previa de ese partido de Champions a las 9 de la noche en el Real Arena. Digo esto porque el otro día vivimos en la semifinal de Copa unas imágenes vergonzosas, ¿no? Con los ultras de... Bueno, yo no sé si son del Athletic o son ultras que se esconden en la masa del Athletic, pero el caso es que estaban allí pegando patadas, tratando de forzar la entrada a San Mamés, tirando vallas, pegando a aficionados colchoneros en un restaurante. Imágenes vergonzosas que empañan, por desgracia, pues todo lo que pasó, ¿no?, en el terreno de juego. Muchas veces solo se habla de eso, queremos volver a Europa y los últimos años en Europa ya sabemos lo que pasó en Bilbao con cada visita de cada equipo extranjero. Yo no sé hasta dónde vamos a llegar ni cómo se puede atajar esto, pero hay que dedicarle más medios y no sé, medidas más estrictas, pero no puede ser que campen a sus anchas.
Son chusma, igual que la chusma que hay en otros clubes y que sobran en el fútbol y ponen en peligro a gente que quiere disfrutar de su equipo y de un espectáculo deportivo. Máxima dureza y en la medida de lo posible, pues cuando haya unos antecedentes de gente que participa en este tipo de cosas, si son socios, echarlos y si no lo son, pues impedir que entren al campo. Yo creo que somos inmensa mayoría los que detestamos este tipo de gente y ya vale de pensar que solo hay este tipo de chusma. En otros lados la tenemos aquí y nos meten en jaleos demasiado frecuentemente. Yo creo que hay que ponerse manos a la obra y, oye, si esta gente quiere pegarse, pues que hagan como algún vídeo que se ve de esos que, no sé si en Polonia o por ahí, que se van a los bosques.
En Holanda, solos, ¿no? Quedaban ahí a pegarse, sí.
Exacto, que hagan lo que quieran y nos dejen en paz al resto, que es que no nos importan, no nos protegen, no nos representan, no los queremos. Ellos a veces se erigen en defensores de un club cuando son la lacra del club. Yo, en este sentido, estoy muy sensibilizado. A mí me dan muchísimo asco.
Sí, sí, no, porque además estamos hablando de que es cierto, ¿no? Que al final, si se pegan entre los ultras, no nos molestan, pero al final suelen hacerlo en las ciudades, que siempre acaban molestando. Y no solo eso, sino que no suelen pegarse los ultras con los ultras, sino que van a pegar aficionados de otro equipo, ¿no?
Y a destrozar negocios que están expuestos porque están cara al público.
Eso es.
Y que son
mobiliario
gente
urbano, exacto. Que al final lo tenemos que pagar todos y es que no, de verdad que no lo entiendo.
Lamentable completamente. O sea, que un partido como el del otro día quedara empañado de esa manera, casi se habló más de los incidentes que hubo antes del partido y después del partido, con lo que consiguió el Atleti el pase a una final de Copa y quedara empañado por esa manera, lamentable completamente.
Y han evitado que, por ejemplo, el Atlético de Madrid venda entradas para el partido de Liga del Metropolitano, que casi es mejor, porque si vas a ir con miedo, igual lo mejor es no ir, pero qué triste, ¿no?, que tengamos que estar así hablando de todo esto.
Sí, yo pienso que, mira, yo entré a San Mamés a las nueve y cuarto, no me enteré de nada, la salida también la hice rápida en cuanto acabó el partido, y nada, nos fuimos, fui con el chaval mío, y desde luego yo no me enteré de nada. Y luego ya cuando oí todo lo que había pasado, el ataque al restaurante, tal, no sé qué, a mí me parece deplorable. Es que, pero hay gente que se apunta a todo. Hay toda esta gente, como has dicho tú muy bien, Raúl, pues eso, son gente que yo creo que ni son hinchas del Atleti, ni aficionados del Atleti.
Yo creo que no les gusta ni el fútbol, simplemente es una excusa para meterse,
claro,
en pelea.
La bronca.
Es
sí,
el barullo.
Sí, sí,
yo, por ejemplo, cuando vi el lío de la explanada de San Mamés, a mí me pareció alucinante. Es que es verdad, la gente salimos encantados, un partido precioso, todos contentos y tal, y luego ves
y se ponen a tirar botellas porque estaba Ollane, Iker, estaban contando la emoción del bacalao, claro, cómo era la salida, hablando con aficionados. Empezaron a llevar botellas. Nuestro compañero de gol, Nica Martínez, acabó en el hospital, tuvieron que poner unas grapas en la cabeza porque le cayó una botella. Es que es lamentable.
Yo vi tirar botellas en el reportaje, tiraron bastantes botellas contra las furgonetas de la chancha. Entonces, yo, para mí, es que es deplorable. Ahora, pues sí, es cierto, ha pasado ya en Europa, como bien has dicho tú. Me acuerdo con los en Nantes, ¿cuál fue aquel? Los franceses fueron.
El Marsella.
El Olympique de Marsella.
El de los de Moscú. Cuando vinieron los de Moscú, que falleció un Erchaina,
sí,
también.
Señor,
o sea,
un Erchaina, que está
es que
allí,
son asquerosos, son
claro,
chusma. Son
pero
gente.
Son gente. Los ultras del Marsella la prepararon en María Díaz de Haro. Creo que fue.
Eso hay que acabar con todo eso. Ahora, ¿cómo lo atacas? Pues habría que reunirse bien, fijar normas y fijar criterios para que no vuelva a ocurrir.
Y darles la vuelta cuando vienen en un autobús y lo tienes detectado en Altuve, chaval, ahora que te vuelves. Sobra tiempo y dinero, claro, porque no vas a ir al campo,
claro,
y te largas.
Sí, sí.
Y lo mismo cuando vayan ese tipo
lo
de
mismo,
gente de aquí,
lo
o sea, que no pongan en peligro a familias y gente que quiere,
claro,
disfrutar de su equipo y de un espectáculo.
Claro.
Y que luego encima es que no viajan. O sea, porque yo viajo y me doy cuenta que generalmente los que la lían aquí, los ultras de aquí, están esperando y, bueno, pues están en su ciudad, en su casa,
claro,
saben cómo pillarte, pero ellos no viajan. Luego, la gente que habitualmente viaja por la Liga, claro, y cuando íbamos a Europa,
sí,
son los que tenían que estar mirando por el retrovisor todo el rato, no quedarte solo, porque la habían liado en San Mamés y tú ibas, pues eso, familias,
claro,
mucha gente, muchos jubilados, que son los que más tiempo,
sí,
y
sí,
mucha,
sí,
gente, recursos económicos para viajar,
claro,
y se pasaban una semana por ahí con el Athletic, tenían que estar preocupados. Bueno, algún incidente tuvimos que contar, por desgracia.
Sí.
Es que no puede ser, hay que atajarlo.
Hay que atajarlo, indudablemente. Ahora, ¿cómo? Pues no lo sé. Yo creo que la directiva tiene que reunirse ahí con no sé, con...
Pero la directiva, ¿qué puede hacer? Como mucho, expulsar a los que cometan actos violentos, claro, si les tiene identificados. Es que debe haber uno, yo creo que es más tema fuera.
Ah, no, claro.
Es que más tema de dispositivo de seguridad, de que los que le identifiquen no le suelten al de media hora, sí, salen por la otra puerta.
Sí, pero Raúl, también hay constancia de que en algún caso había un sancionado que había entrado 3 veces a San Mamés.
Sí, sí.
Claro, llegará un momento en que arbitren como medida para que no se te cuele cierta gente, pues control por iris o cualquier cosa de estas, que digan, oye, usted está sancionado.
Hay gente
a comisaría a la hora del partido.
Que lo obligan a ir a comisaría en horario de partido para que sepan que estás ahí y no entras.
Fíjate que el otro día a mí me dio la sensación, antes de que pasara los incidentes, que había mucho despliegue policial en Bilbao, ¿eh? Había un montón
de... La Gran Vía cortada.
Había un despliegue policial que a mí me impresionó y después pasó eso, con ese despliegue.
Y a mí me da pena que haya un partido y tengan que cortar media ciudad porque haya un partido para evitar incidentes que luego al final casi no puedes ni evitarlos. Porque cuando hay un partido europeo también, acordaros, es que se paraliza toda la ciudad por ese partido y es triste, ¿no? Porque se montan unos jaleos también tremendos por cuatro o 200 tontos, me da igual.
Sí, 200, sí, puede ser. Porque además yo es que es increíble que ocurran estas cosas, por ejemplo, pues eso, ¿no? Tú estás esperando el partido con ilusión, como futbolero, como tal, ¿no? Y luego resulta que hay otras cosas externas que son los que estropean todo.
Pero claro, y lo triste es que la imagen del Atleti es la que ha quedado dañada.
Por supuesto, claro.
Eso es lo triste. Claro. Eso es lo triste.
Y tan, como ha dicho Raúl, las entradas ya no te las van a dar el llegar al Atleti, que habrá gente de Madrid que quieran no sé qué tal, hinchas del Atleti me refiero, y que no van a poder disfrutar de esas entradas que proporciona el equipo. ¿Por qué? Pues por estos energúmenos que están...
La pregunta es, ¿cómo solventaron este problema en un entorno súper violento como era el fútbol inglés de los 80, los 70? Joder, coño, preguntad, asesoraros, seguid un poco el camino porque allí lo han resuelto. Y aquí cada vez están floreciendo más estos grupos de chusma que eso al final tiene un efecto contagio. Y como cada vez haya más gente con ganas de pegarse, pues estamos más gente sufriendo las consecuencias del miedo y del riesgo de que nos caiga a nosotros la botella, como a vuestro compañero.
No, es que vergonzoso. Fue vergonzoso. Luego también hay algunas declaraciones que me hacen gracia, ¿no? Como las de Enrique Cerezo, el presidente del Atlético de Madrid. Que sí, que es triste lo que pasó y condenable. Pero claro, un club que facilita entradas al Frente Atlético, claro, mejor que se estén calladitos, ¿no?
Que barra su casa.
Es el problema.
Es la historia.
Yo cuando salí de San Mamés había un cordón policial en la puerta de prensa. Estaba saliendo en ese momento todo el Frente Atlético. Era las 12:30 de la noche. A esa hora le sacaron. O sea, que eso pase en el fútbol, un cordón policial que impresionaba, ¿eh? No podías traspasarlo, sí, claro, lógicamente, porque estaban esperando que saliera todo el Frente Atlético. Es que eso que pasa en el fútbol cuando es un entretenimiento y un disfrute para la gente, es tristísimo.
Y lo que no entiendo es que también, muchas veces, aunque se les localiza, luego se les permite entrar en los estadios. Porque tienen entrada, se les permiten entrar, se les lleva custodiados, les meten, les sacan. Pero no, pues es que no tienen que entrar.
¿No hablaban de que uno de los que había estado por aquí era de los del muñeco ese de Vinicius colgando en la autovía?
Sí,
pues
sí.
Ese sujeto ya de entrada, pues cuando haya un partido de fútbol de su equipo, que en teoría dice que es del Atlético de Madrid o utiliza el Atlético de Madrid para sus actos violentos, ese tío tenía que estar en comisaría 3 horas identificado. Usted no se monta en ningún autobús que vaya a un partido de este equipo fuera. Y cuando sea un partido en casa tampoco va a entrar. O sea, vamos a arrinconar a esta gente y no tener que arrinconarnos los demás.
Es que fíjate los antecedentes que tiene Atlético de Madrid, ¿eh? Que mataron a Zabaleta en el Calderón. Tiraron
el Deportivo,
a un seguidor del
Deportivo. Que también era otra figura. O sea,
sí. Que habían quedado, ¿no? Habían quedado para pegarse.
Pues sí. Para ir a la biblioteca no queda.
No, van a pegarse. Y los nuestros iguales, ¿eh?
Que sí,
aquí
todos.
Hay una cantidad de gente que están esperando a que haya la mínima. Venga, vamos, encapuchados, como yo vi el reportaje del bar.
Valiente, es muy valiente.
El restaurante. Entrando encapuchados todos con no sé qué. Oye, que están aquí, vamos.
Expertos en artes marciales o en defensa personal. Claro. O sea, son gente que van a lo que van una superioridad que cualquier familia que se encuentren por ahí.
Claro.
Pues tú imagínate un matrimonio que esté con un hijo, una hija o tal. Decir, oye, que viene uno de estos y me pisa la cabeza, porque están preparados para eso. Y tú no vas a eso, al fútbol.
Ya sin ir al fútbol. Ya estás en la ciudad, en un parque cercano, en un restaurante, paseando, lo que sea, y te puede pasar. En fin.
Gentuza.
Tengo que irme a publicidad. Volvemos enseguida.
La Fábula, menú del día de lunes a sábado con amplia variedad de platos y buen precio, incluyendo carne de primera, solomillo de ternera. La Fábula, el cañón más barato de Bilbao, todos los días del año a partir de las 5 de la tarde. En Pérez Galdós 13 te esperamos con precios de Fábula.
Hola, amantes de los gatos. En el Cat Café Bilbao disfrutas de un picoteo delicioso y apoyas a nuestra protectora. Ven a relajarte, a jugar con nuestros mininos y lo mejor de todo, puedes llevar a casa a un mejor amigo adoptando a uno de nuestros gatitos. Cat Café Bilbao, donde el amor por los gatos se mezcla con el mejor café. Te esperamos junto al Ayuntamiento, calle Cristo 5.
Pastelerías Don Manuel, siempre para celebrar buenos momentos y regalar dulces caprichos. Las palmeras, los bollos de mantequilla y los pasteles de Don Manuel saben a gloria como los triunfos del Athletic. En Urquijo 39 y en la Plaza Campuzano, endulzando Bilbao, Pastelerías Don Manuel.
Bienvenidos a Luis Tate. Desde 1922, nuestra familia se dedica a la alta charcutería alemana con pasión y excelencia. Descubre la tradición que hemos perfeccionado en nuestras salchichas a lo largo de 4 generaciones. Cada producto es una obra maestra que fusiona historia y sabor. Luis Tate, donde las salchichas de calidad son un legado.
Recta final de La Gabarra también con los oyentes. Opinando en nuestro WhatsApp 688-89-3635. Ercoreca dice que ya sabe quiénes están detrás, pues debería de saber frenarles. Es el máximo responsable y todos queremos que lo haga, nos dice este oyente. Es que el que colgó la imagen de Vinicius no tenía que entrar en ningún recinto deportivo, pero Vinicius tampoco y su club le apoya, dice. Florentino, presidente del Real Madrid, tuvo una movida con los Ultrasur. Luego le profanaron la tumba de su mujer. El grupo Ultrasur en el Bernabéu no les dejó entrar más. También Laporta acabó con
eso
los...
Eso estábamos comentando, Raúl, comentando. Que Laporta yo creo fue el primero que tuvo la valentía de echar a los boisos del Camp Nou. Y tuvo problemas personales. Le pusieron pintadas en su casa y amenazas incluso.
En Argentina no pueden desplazarse de otros campos. Pues es que es triste, pero va a acabar en eso, como sigamos así. El del muñeco de Vinicius tiene prohibida la entrada en la Liga, pero no en la Copa. Pues así todo, no hay control. Pues fíjate qué cosas. No está prohibido en la Liga, pero en la Copa sí puedes entrar. En fin. El Frente Atlético tiene varios asesinatos en su haber. Cerezo que se calle, dice. Sí, ya lo hemos comentado. Más, muy fácil, se acaba metiendo en la cárcel o estos borregos por lo menos 3 meses. Así acabaron en Inglaterra, dice. Muy fácil de acabar con los ultras cuando se porten inadecuadamente, su equipo expulsado de la competición europea durante 5 años, dice este.
Eso, claro, en Inglaterra hicieron algo similar, ¿no?
Sí, eso es.
La UEFA, ¿no? Con los clubes ingleses, ¿no?
Sí, sí.
A los causantes de los incidentes no les pido nada porque son tontos, pero a la Archancha hay que exigirle mucho más. Los dispositivos reconocidos por ellos mismos son un fracaso. Estos altercados se solucionan solo de una manera. Al que detengan, que pague todos los desperfectos causados. Si te rascan el bolsillo, hace daño. Otro dice, pues ya veréis en el Mundial. Hablando de 2030 y de Samamés como sede. Bueno, creo que el Athletic tendría que ser más contundente todavía con los ultras. Incluso los jugadores que tienen mucha influencia en la juventud podrían hacer algún comunicado, rueda de prensa, denuncia... o situarse en contra, alto y claro. Pues tampoco estaría de más, ¿no? Esto se corta rápido, detenidos y cárcel, ya, sin ir a juicio, dice. En Alemania están las gradas llenas, incluso de afición visitante, cada uno con sus banderas y sus tifos. Y que yo sepa, no hay ningún problema. A ver si tomamos ejemplo. Eso es lo que queremos. Es que hay campos en los que si vas con tu camiseta no te dejan entrar. Es que
yo,
tampoco
si
se entiende.
Sirve un poco de referencia, hace año y medio, en verano, fui con mi hijo a ver un West Ham Tottenham, que son un derbi londinense en el Estadio Olímpico del West Ham, y estaban, imaginaros, la gran animación del Athletic, la mitad era de un equipo y la mitad era del otro. O sea, estaban pegados, cada uno en su lado, pero vamos, conviviendo y sin incidentes, cada uno con sus cánticos. O sea que, joder, que yo creo que es que aquí estamos entrando en una deriva que en otros sitios han resuelto hace bastantes años.
Pues es una pena que tengamos que estar así. Y nos hemos quedado sin tiempo casi para comentar nada de lo deportivo, el empate contra el Barça, Empate que supo bien, ¿no? De dónde venía el equipo con la exigencia, bueno, siete cambios. Pudo ganar incluso al final, aunque yo creo que el reparto de puntos sí, es justo sí. Y ahora semana limpia para Las Palmas.
A mí me dejó muy buen sabor el partido por el empate, por sumar un punto ante el Barça, que joder, que venía con la opción de engancharse al título después del empate del Real Madrid y de la derrota del Girona, porque hubo cambios en el equipo, claro, tenía que refrescar el equipo. A mí me parece que el equipo hace buen partido.
Pero fíjate, Dani García, Imanol, Unai Gómez, buenos partidos, ¿eh?
Beñat Prados de
Prados de lateral.
Hace buen partido, Unai Gómez hace buen partido, Berenguer hace buen partido. O sea, yo creo que un punto muy meritorio en mi opinión.
Sí, yo también pienso que fue un yo salí muy contento de San Mamés. Salí, bueno, no se había ganado y resultado justo. De ganar alguno, creo que el Atleti tenía que haber ganado. De ganar alguno.
Hombre, ellos tuvieron la ocasión esa que sacaron Geray y Simón así bajo la portería. Sí. También Atleti tuvo la de Dani García en el descuento.
Pero esa jugada, si no está Geray al principio, Simón la atrapa, ¿eh? Se queda con el balón. Sí, lo que pasa es que le molesta a Geray para cogerla y luego es verdad que la acaba sacando él.
A mí sí me gustó el partido. Le plantamos cara al Barcelona. Xavi, como siempre, quejoso y como siempre pidiendo cosas que... Pero a mí me gustó. Fue un partido serio, un partido del Atleti. Quizá el medio campo, pues no sé, Vesga creo que falló un poquito, pero bueno, Dani hizo un gran partido.
Dani estuvo muy bien. Vesga sí, todavía no está.
Vesga,
todavía no está.
Vesga no está. Y luego, lo que has dicho tú, tanto Imanol como...
Qué falta le hacía a Imanol un partido así.
Eso, exactamente. Por lo menos la tranquilidad y la... Pues eso, la confianza que ha podido coger este chaval, porque para mí me parece un lateral impresionante, pero tiene que coger ese pozo y esa confianza, ¿no? Y luego lo de Unai Gómez, vamos, es un toro, es que vamos yo... Lo de Unai Gómez es impresionante.
Para mí es el mejor del partido.
Sí, yo también. La fuerza que tiene es que es como un toro. Yo sí. Lo que comentamos...
Yo se lo di a Dani García, ¿eh? Porque venía de una inactividad y me gustó mucho en el centro del campo.
Pero lo de Unai, para mí, vamos, fue terrible. Luego, pues eso, hubo gente... Berenguer estuvo muy bien... Beñat Prados también, aunque yo pienso que rinde más en medio campo, pero cumplió, que es lo que es. Y luego, vamos, los dos centrales cumplieron también. Es que tenemos a los tres centrales.
Paredes muy bien, ¿eh? Paredes está a un nivel...
Paredes está a un nivel impresionante, sí, que sí. Nos lo dicen eso en septiembre, cuando todos nos llevamos las manos a la cabeza y no
¿Qué os parecieron? ¿Qué os pareció que se pitara a Íñigo Martínez? No fue abrumador ni mayoritario, pero se escuchó bien, ¿eh? Y cuando tocaba el balón se le seguía. ¿Qué os pareció? A mí no me gusta que se piten a los exjugadores, pero yo entiendo que la gente también, sin insultar, simplemente con unos pitidos, también tiene derecho a expresarse.
A mí me parecía totalmente esperable. Y voy a utilizar lo que voy a decir a partir de ahora, es irónico, ¿eh? O sea, yo creo que, por una parte, es tremendamente injusto porque el paso dado nos ha servido para librarnos de una ficha alta, descubrir unos centrales de futuro, y creo que hay que estarle enormemente agradecidos porque su decadencia se la coma otro club y no nosotros. Yo creo que ahora mismo, si él hubiese seguido aquí, pues posiblemente al menos Paredes, que era a priori de los tres centrales el último de la fila, pues igual hubiese tenido que acabar saliendo. Quién sabe si lo hubiésemos perdido como jugador para el club. Y ahora tenemos una pareja consolidada más Geray, que ya lo estaba, y yo creo que vamos, a medio plazo, el paso dado por este hombre al que le parecía que se le quedaba pequeño el Athletic nos va a venir de perlas, y encima con un ahorro considerable de dinero. Él sabrá si le ha rentado lo que ha hecho, pero la verdad es que a mí me trae un poco sin cuidado. No le deseo ningún mal, pero tampoco ningún bien. De hecho, pues había cuatro centrales en el campo, y él era el quinto, que estaba en el banquillo sentado.
Con lo cual, la adelantó Cubarsí, no sé si tenía alguna molestia, pero salió en la segunda parte.
Le han adelantado todos, hasta uno que estaba de medio centro.
También Christensen. ¿Lo de los pitos, qué os pareció?
Bueno, yo lo esperaba. Yo, al final, la afición es soberana. Yo creo que tampoco pasa nada por pitar a un exjugador, que bueno, hizo un poco...
Claro, es que por todo el lío de cómo salió. O sea, la cuestión es las formas y el relato, ¿no? Sí. Que quiso...
Hombre, es verdad que es un jugador que ha dado buen rendimiento en el Atleti. O sea, que no quita una cosa para decir la otra. Pero bueno, yo creo que fue una pitada bastante sonora, ¿eh? Yo creo que ya cuando salió al campo, después cuando tocaba el balón, se oyeron bastante los pitos.
Sí, se me ha olvidado una cosita, que es un detalle que seguramente desde arriba igual lo visteis también. Me llamó la atención que salió corriendo, no se quedó ni a saludar a sus excompañeros cuando acabó el partido ni nada. Eso yo creo que habla muy mal de él, porque una cosa no quita la otra. Tú tienes ahí excompañeros con los que has estado en mil batallas hace nada, y qué menos que en el momento en que está en el centro del campo, pues darles un abrazo, saludar. Salió corriendo.
José Mari, 10 segundos, lo
sí,
de los pitidos.
No, yo, vamos, fue una pitada sonora, desde luego, y yo pienso que merecida, pero ¿por qué? Pues por las formas en las que ha tenido. Es un jugador muy, muy valorado aquí, muy querido por la afición, pero la forma en la que salió y las todas las cosas que se vivieron con su renovación, sí, renovación, no, y las formas tan oscuras en las que él tuvo, no sé si con precontrato o no precontrato, pues yo creo que fue muy mala salida por él y me parece absurdo lo que hizo con todo lo que se le quiso aquí y lo que y la, joder, pensábamos todos que teníamos un gran central, pero ahora, como ha dicho César, nos ha venido muy bien para que salgan los dos centrales, sobre todo Paredes, y tengamos esos chavales.
Y el equipo ha crecido.
Nos vamos. José Mari Bravo, Carlos Tabayo, César García, gracias agur. A los tres. A cuidarse.
Venga, agur, hasta la próxima.
Cerramos la gabarra, nos vamos ya con la tertulia de Bilbao Basket.
Radio Popular, Herri Irratia.